els escenaris pels quals ha passat Colom, un artista que als 15 anys va descobrir la seva passió, cantar com a solista. Toni Baquer, compositor, arranjador i pianista, reconegut amb diversos premis, acompanya Colom en aquesta aventura que es podrà veure avui en directe a la Sala Petita a les 8 del vespre. Les entrades ja s'han exhaurit.
Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
Avui, avant penúltima edició del programa, parlarem dels auditors de sistemes de gestió. Dit així, la majoria ens podem preguntar, i de fet ens preguntarem, de què va aquest tema. Però si ens referim, en canvi, als professionals encarregats de dotar una empresa o organització amb una ISO, segur que la cosa ja queda un poc més clara, un poc més concreta. Tractarem, en definitiva, i com cada setmana, de quina formació fa falta per exercir aquesta feina i també, com no, de com es du a terme, de com és la feina quotidiana d'aquests professionals de la gestió de la qualitat. Benvinguts, començam. Tendrem d'entrada la fitxa tècnica i després les característiques de la formació. En aquest cas, via telèfon amb connexió per parlar amb Sílvia Ariza, que és la directora de màrqueting i formació de l'empresa BCI. D'altra banda, tindrem a l'equador del nostre espai la valoració social de la professió, altrament anomenada l'enquesta al carrer, per determinar, per copsar l'opinió d'aquesta ciutadania de manera global, però ben segur, ben interessant, respecte a aquesta professió que avui ens ocupa. I ja en el segon gran bloc del nostre espai, el dia a dia de la professió, igualment un doble testimoni, d'una banda, el d'Anna Álvarez, auditora justament d'aquesta empresa, BCI, especialitzada en el seu cas en medi ambient i prevenció de riscs laborals. I també amb el testimoni de Maria Eugènia Mir, auditora de BCI, igualment especialitzada en sistemes de gestió alimentària. Elles mateixes, Álvarez i Mir, Miral i Álvarez, ben bé a la recta final del nostre espai, a la secció, per tant, dels pros i contres, ens aproximaran de manera molt resumida què és el millor i el pitjor del seu ofici. I dos, seguint els més estrictes protocols de l'escaleta del programa, ara toca escoltar la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
Les bones pràctiques, la integració de l'excel·lència i el desenvolupament de la competència i les capacitats ajuden les empreses a aconseguir un creixement sostenible i a afrontar els nous reptes. Així, per exemple, la ISO 9001 és la norma sobre gestió de la qualitat amb major reconeixement a tot el món. Pertany a la família ISO 9000 de normes de sistemes de gestió de la qualitat i ajuda les organitzacions a complir amb les expectatives i necessitats dels seus clients, entre d'altres beneficis. En aquest sentit, hi ha grups empresarials que ofereixen tota la gamma de serveis per ajudar les empreses a treballar millor. S'encarreguen des de la creació de normes d'excel·lència fins a la formació del seu personal de la manera més eficaç, avaluant la seva activitat i ajudant-lo a obtenir un rendiment encara millor en el futur. Quan s'ha aconseguit una norma, l'empresa en qüestió necessita mantenir-la, com i don mitjançant formació, eines d'autoavaluació, butlletins i programari per al compliment, entre altres elements. D'aquestes qüestions s'ocupen els auditors de sistemes de gestió de qualitat. El sou mitjà dels professionals del sector es mou entre els 1.800 i els 3.000 euros nets mensuals.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
I doncs, aquest apartat, com anunciàvem a la introducció, tenim el testimoni via telèfon en Madrid, concretament, de Silvia Ariza, que és la directora de màrqueting i formació de l'empresa BSI. Senyora Ariza, gràcies per acompanyar-nos. Bienvenida.
Hola, bienvenidos. Gracias.
Muy amable. De entrada, para situarnos un poco, señora Ariza, ¿a qué se dedica su empresa, la empresa BSI? ¿Cuál sería, en definitiva, su principal cometido?
Pues nuestra empresa es una entidad de normalización y es una entidad de certificación de sistemas de gestión. Entonces se dedica a desarrollar normas o estándares de buenas prácticas internacionales y a comprobar que dichos estándares están bien implantados dentro de las organizaciones.
Uh-huh. Para entendernos, ¿todas las empresas están obligadas a seguir estas normas internacionales, estos estándares, o es voluntad y criterio de la propia empresa el acogerse a las mismas o no?
No, no es obligatorio, es una cosa voluntaria. Lo hacen las empresas un poco como entrada al mercado o para destacarse frente a su competencia.
Uh-huh. Correcto. Por otra parte, para situarnos igualmente en primer término, señora Ariza, ¿cuál diríamos que es la función concreta y específica de un certificador?
Pues la función concreta sería auditar el sistema de gestión dentro de la organización y establecer si está bien implantado o no, y en caso de que no, pues establecer las acciones correctivas para asegurarse de que realmente se tiene bien implantado el sistema de gestión.
Uh-huh. Por otra parte, claro, hablamos de auditores de sistemas de gestión. ¿Podemos concretar un poco más, si le parece, señora Ariza, teniendo en cuenta que muchas de las personas que nos escuchan no todos son del mundo empresarial, que también los hay, o al menos lo esperamos, sino globalmente, la sociedad? ¿Qué debemos entender por sistemas de gestión? ¿Es la manera en que opera una empresa?
Sí, son los procesos dentro de una empresa. Son uh-huh. los procesos para la producción o para la entrega de servicios, etcétera.
Correcto. Evidentemente, en su empresa, en BSI, estamos hablando, en este caso, en la sede de Madrid, hablamos de una multinacional para entendernos en este sentido, es una empresa con presencia en muchos, muchos países del mundo. También tienen, entre otras vertientes, la vertiente formativa. Y a propósito, está usted hoy aquí en esta sección de características de la formación. En todo caso, en este sentido, ¿cuáles serían, por tanto, los requisitos para acceder a estos estudios que imparten en su empresa?
Bueno, requisitos, no hay prerequisitos previos. Si hablamos de lo que queremos es conocer la norma, para la mayoría de los cursos, o bien los requisitos, implantación, auditoría internos, pues no hay ningún requisito previo. Ahora, si ya lo que queremos es acceder al curso de auditor jefe, que es un curso de 5 días, pues entonces sí, ya hay que conocer un poco la norma, haberla implantado dentro de la compañía, o bien pues tener experiencia práctica de la misma. Uh-huh. Al menos tener algo de conocimiento.
Correcto. Entonces, situados en esta segunda casuística, en este segundo caso, que pretendamos ser auditores jefe, ¿por qué no? ¿Cuál sería un poco el perfil del alumnado en cuanto a sexo, a edad, a intereses profesionales y o personales?
A ver, normalmente la gente que viene aquí pues es gente que está incorporada al mundo laboral, gente joven pues también tenemos, pero ya están incorporados en el mundo laboral. Suele venir gente como de 30, 45 años, aunque podemos ampliarlo de 25 a 50. La mayoría de la gente es gente que trabaja dentro de las organizaciones, o sea, dentro de una empresa o una organización, uh-huh. y que lo que quiere es implantar el sistema de gestión. Pero también hay gente que desea obtener el título de auditor jefe, bien porque es director de calidad, bien porque es director de medio ambiente o de cualquiera de esas áreas, y está interesada en obtener este título o para saber cómo auditan las entidades de certificación. Y bueno, sexo, pues bueno, esto ya pues depende de los gustos. Quiero decir, hay más mujeres que se dedican a determinadas áreas. Por ejemplo, hay más mujeres en el área medioambiental y menos en el área informática. Pero esto, bueno, pues es cada uno pues un poco en función del gusto. No tiene mucho que ver con el sexo, ¿no?
Uh-huh, correcto. Por otra parte, en lo que se refiere a la procedencia geográfica, no sé si, por ejemplo, en BSI tienen entre sus alumnos también a estudiantes de Baleares, en este caso.
Bueno, pues también algunos, no muchísimos, porque nosotros la mayoría de los cursos impartimos más en Barcelona o en Valencia y un poquito menos en Baleares, pero pero sí, también algunos.
Correcto. Y un poco el abanico formativo en BSI, nos aludía usted a uno de los cursos, es bastante amplio. ¿Nos puede resumir básicamente en qué consiste esta formación? ¿Cuál es el abanico, las distintas cartas o temáticas que ustedes abordan?
Bueno, pues nosotros básicamente tenemos cuatro tipologías de cursos. Tenemos requisitos, que es para conocer los requisitos de la norma. Implantación, que es un curso de 2 días para ver cómo implantar dicha norma o sistema de gestión o estándar. Auditor interno, cómo, una vez que ya está implantado, cómo auditarlo. Uh-huh. Esto también sería un curso de 2 días. Y luego tenemos el curso auditor jefe, que son 5 días, en el cual, pues bueno, se ve más profundamente cómo auditar cada punto de la norma, y está dirigido ya a personas que quieren ser auditores de una entidad de certificación, o bien a gente que quiera liderar un equipo de auditores internos, o bueno, pues es director de departamento y desea obtener el título, y tiene un examen al final que permite obtener el certificado de auditor jefe. Uh-huh. Y este y estas cuatro tipologías de cursos lo tenemos para todas las normas. Para ISO 9001 de calidad, que esta es la más conocida, uh-huh. De ISO 14001 de medio ambiente, ISO 27001 de seguridad y la información. Bueno, hay muchas normas ISO. Entonces, para todas las normas ISO tenemos estas cuatro tipologías de cursos.
Uh-huh. Queda claro, por tanto, que es un abanico amplio y asimismo un poco atendiendo las circunstancias y necesidades de cada profesional o, en este caso, de cada compañía, como usted bien definía. Usted, sin duda, señora Ariza, como directora que es de marketing y formación de la empresa BSI, en este caso con sede en Madrid, evidentemente es una voz autorizada para hablarnos, y es lo que le queremos plantear ahora mismo, la evolución del interés, digámoslo así, social que ustedes perciben en relación directa con la demanda de los propios cursos que nos acaba de relatar, de definir.
A ver, la evolución, bueno, se ha producido un cierto declive, vamos a decirlo así, de las normas ISO 9001. Uh-huh. No declive, porque siempre se mantiene el interés, ¿no? Pero al ser una norma como más madura, ¿no? Una norma que lleva en el mercado muchos años. Y ha crecido el interés, sin embargo, en otros tipos de cursos o en otro tipo de normas, como pueden ser ISO 27001 de seguridad en la información o de ISO 22301 de continuidad de negocio. Y además, continuamente salen nuevas normas, nuevas normativas ISO, pues que se adaptan a las necesidades del mercado. Por ejemplo, la ISO 27701, que es una norma pues relacionada con la protección de datos y la protección de la información personal. Entonces, pues bueno, el mundo de la tecnología ahora es lo que más demanda tiene. Uh-huh. Y las normas ISO relacionadas con ese mundo de la tecnología es ahora mismo lo que más demanda tiene, lo cual no quiere decir que lo otro no tenga demanda, pero un poco menos.
Claro, hay prioridades según el momento al que nos circunscribamos, se entiende. En este sentido, tenemos entendido, usted nos corrige, señora Ariza, que nunca como ahora había habido tanta demanda en España de profesionales con conocimientos de protección de datos. No sé si en este sentido, relacionado evidentemente también con la tecnología, con el mundo digital al que usted aludía, también propiamente en BSI preparan o tienen cursos específicos.
Sí, sí, así es. Nosotros tenemos cursos de experto en DPO, en Data Protection Officer, o sea, ya no sé ni cómo se dice en español.
Uh-huh. De protección de datos, ¿no? Al fin y al cabo.
De protección de datos. Y tenemos también el curso de preparación para el examen oficial de precisamente de DPO, con una certificación oficial para presentarse al examen oficial con el esquema de certificación proporcionado por la EPD, es decir, por la Asociación Española de Protección de Datos. Uh-huh. Entonces, sí, sí, ahí tenemos una oferta interesante para aquellas personas que quieran acreditar capacitación, sobre todo, y competencia en temas de protección de datos.
Uh-huh. Por tanto, evidentemente, como comentábamos, sujetos un poco a la actualidad o a la demanda del momento, en este caso, como bien nos refería, ligada muy directamente al mundo digital. Por otra parte, en conjunto, no solo en el caso de los cursos de protección de datos a los que aludíamos ahora mismo, sino en global, en la formación que imparten en BSI, señora Ariza, ¿cuál diría que es usted el nivel de dificultad que entrañan estos estudios? Y por otra parte, ¿cuál es su estructura en cuanto a composición teoría versus práctica?
A ver, la mayoría de la gente que acude a nuestros cursos es gente que tiene estudios superiores. Es decir, en función del tipo de auditoría que vayan a realizar. A ver, esto lo voy a explicar un poquito. Si, por ejemplo, la persona desea realizar un curso en ISO 27000 de seguridad informática, uh-huh, es muy probable que la persona que acuda sea o un ingeniero informático o un ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, muchos de ellos luego tienen un máster en seguridad de la información. Y además de esto, luego se quieren especializar específicamente en la ISO 27001 o la quieren aplicar dentro de su organización. Todo esto no es necesario para acudir a nuestros cursos, pero es muy habitual porque es el perfil de la persona que implanta esa norma ISO o el perfil de la persona que se convierte en auditor de seguridad de la información. Uh-huh. No sé si ha quedado más o menos
sí,
claro.
Sí, lo ha resumido usted perfectamente. Hablamos, lo repetiremos una vez más, de auditores de sistemas de gestión y lo hacemos con Sílvia Ariza, que és la directora de màrqueting i informació de l'empresa BSI. Ens adrecem a ella en castellà perquè la comunicació sigui més fluida. I en este sentido, evidentemente, cuando una persona acude a un curso, sabe, como usted también nos relataba, que al final del proceso o en medio o en algún momento determinado hay una evaluación, unos exámenes. ¿Hasta qué punto estos exámenes pueden suponer un quebradero de cabeza para los profesionales, los alumnos, o es simplemente un trámite que hay que pasar, o tienen categoría, pues eso, de examen con todas las de la ley?
Pues mira, tienen categoría de examen con todas las de la ley y la verdad es que los alumnos llegan un poco preocupados, pero tengo que decir que la gran mayoría lo supera. Desde luego los que no lo superan no siempre lo llevan bien, pero la realidad es que es gente que está cualificada y que normalmente tiene algún tipo de relación con la norma. Entonces, aunque es difícil, mayoritariamente, además el curso está muy pensado, muy orienta mucho al alumno para que pueda pasar ese examen y se hace previamente un examen de prueba. Uh-huh. Pero bueno, no es un examen tampoco sencillo, vamos.
Claro.
No es un trámite en uh-huh. absoluto.
No son unas oposiciones, ¿no?
No, hombre, no, por Dios, una oposición, eso ya es otro nivel.
Son palabras mayores en ese sentido. Pero bueno, que no tampoco es un examen cualquiera, sino que hay que acotarlo en su justa medida, ¿eh? Como bien usted nos hacía. Por otra parte, también es evidente que una empresa que se quiere, digamos así, etiquetar con una ISO, pongamos por caso, que es la normativa, el estándar quizá más conocido por el común de los mortales, pues evidentemente es con unas consecuencias derivadas de ello. Estas consecuencias de tener, por ejemplo, una ISO para una empresa, ¿qué suponen?
Bueno, las consecuencias de tener una norma ISO serán más bien los beneficios, ¿no?
O beneficios, correcto, sí.
Beneficios, porque el beneficio es que al final te distingues de tu competencia y te permite entrar en mercados extranjeros, ¿no? Sobre todo, diría yo, pensando en empresas españolas que exportan a donde sea, al extranjero, o bien sea Reino Unido, o bien sea Alemania o Francia, que son nuestros principales mercados, e Italia, pero bien América, Estados Unidos, en fin, a muchos mercados, tener una certificación ISO, pues es un pasaporte de entrada. Uh-huh. Eso es un poco la historia. La consecuencia, pues es que, bueno, pues hay que gestionar dentro de la empresa ese sistema de gestión. Y para eso estamos nosotros, para enseñar a las personas a implantarlo y para eso van nuestros auditores, para asegurarse de que todo está en regla y se está gestionando adecuadamente.
Uh-huh. No le diríamos, señora Ariza, que ahora nos describa un curso entero, porque entre otras cosas materialmente es imposible, como usted comprenderá, pero sí que quizá nos pueda ilustrar un poco sobre, por ejemplo, una empresa cuando requiere, o por voluntad propia, como decíamos, una ISO, pongamos la ISO 9001, ¿cuáles son los principales parámetros que un auditor de sistemas de gestión, externo en este caso, va a considerar de manera prioritaria?
Bueno, esto yo creo que mejor se lo preguntas a la auditora, porque ella te va a poder decir más los criterios. Yo ahí en esa parte tan específica creo que es mejor que se lo preguntes.
Correcto. Pues como luego, efectivament, al segon bloc tindrem el dia a dia de la professió amb dues auditores que es dediquen a auditar, precisament, i doncs sortirem de dubtes i efectivament veurem aquesta realitat. Por otra parte, señora Ariza, ¿hasta qué punto es necesaria, es una pregunta recurrente que hacemos siempre en esta sección, características de la formación, hasta qué punto, digo, es necesario, o quizá usted nos lo valora ahora, indispensable la formación continua en un auditor de sistemas de gestión, precisamente?
Pues es importantísima, mucho más que en ningún otro sector, porque aquí siempre están saliendo normas nuevas y estándares nuevos, y para adecuarse un poco a las necesidades del mercado, entonces un auditor tiene que estar al día de las nuevas normativas. Y de hecho aquí mandamos nuestros auditores muchas veces en ocasiones a Reino Unido, si se han escrito ahí, porque nosotros somos bastante, bueno, somos pioneros en la creación de normativas, para que aprendan de la fuente la norma y estén al día y pueden auditar conforme a la norma. Uh-huh. Sí, es muy importante.
Correcto. Cuando hablábamos anteriormente de la evolución, un poco de los estudios que ustedes imparten en BSI, primero nos decía declive, luego matizaba un poco, les decía que quizá no está en el punto más álgido, sin llegar a declive, evidentemente. En cualquier caso, desde el punto de vista del personal profesional que se dedica precisamente a la auditoría de sistemas de gestión, ¿cuál diría que es el presente en este momento y más que nada, porque el presente ya lo hemos tocado un poco anteriormente, el futuro de la profesión en su perspectiva, en su opinión?
Bueno, el futuro es buenísimo, quiero decir. Es bueno porque siempre salen nuevas normas. O sea, a ver, lo del declive me refería solo a la de calidad y tampoco es exactamente un declive.
Sí, por eso.
Uh-huh. Es que el futuro es muy bueno porque, por ejemplo, ahora con el cambio climático, pues también hay una norma de cambio climático. Siempre están saliendo nuevas normas para adaptarse a las necesidades del mercado y bueno, pues yo la verdad es que veo un futuro muy bueno. Uh-huh. Para la profesión, muy bueno.
Claro, muchas de las normas supongo que en modo original es una suposición, usted ahora me lo confirma, me lo desmiente, deben figurar en cualquier registro, cualquier documento en inglés. ¿Hasta qué punto los auditores tienen que tener un buen dominio de esta lengua, en su opinión?
Bueno, aquí en BSI sí es necesario, porque es una empresa británica, pero bueno, no es 100% necesario, pero sí recomendable.
Uh-huh, correcto. Y finalmente, una última apreciación que le vamos a preguntar a la señora Silvia Ariza, le diremos una vez más, directora de Marketing e Información de la empresa BSI. Estamos hoy hablando de los auditores de sistemas de gestión. Precisamente, la pregunta es en relación a la percepción social, también evidentemente en su criterio, que tienen, señora Ariza, los profesionales del ramo, los profesionales del sector.
Bueno, pues yo creo que están muy bien considerados. Lo que pasa es que creo que hay bastante desconocimiento acerca de esta profesión.
Uh-huh. Pues saldremos de dudas porque después de despedirla a usted, le agradecemos de antemano, evidentemente, su participación a Incorporación Inmediata. Señora Ariza, la emplazamos a escuchar la publicidad, que siempre hace falta en los medios, también en IB3, evidentemente, y posteriormente, y sobre todo, la valoración social para que usted vea qué opina la ciudadanía genérica y global en Baleares de un modo anónimo respecto a la profesión que hoy nos ocupa. Por tanto, gracias y le emplazamos a escuchar la encuesta.
Muy bien, muchas gracias, la escucharé con atención.
Muy amable. Adiós y muchas gracias. Adiós. I doncs, justament això, acomiadem la senyora Silvia Ariza, directora de màrqueting i informació de l'empresa BSI, com hem reiterat al llarg d'aquesta, la seva intervenció. Ara fem aquesta breu pausa per la publicitat i, com dèiem, sortim de dubtes i escoltam la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El 2019, un any d'expansió per Agromart, està acabat. Per agrair-vos la vostra fidelitat i començar les festes, volem convidar-vos a l'obertura d'una nova botiga Inca aquest divendres 20 a partir de les 17 hores, a la carretera de Lluc 365. Per un any 2020 farcit de somnis i alegria. Agromart, pagesos de tota la vida. Salut i per molt d'anys.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local.
Vos convidam a conèixer la feina de les ràdios locals de les Illes. Cada setmana ens acostam als continguts i protagonistes d'aquestes emissores, les més properes a la gent.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Amb Magda Cortés. IB3 Ràdio és formació. Valoració social.
Miran cómo se hace el proceso de trabajo y después evalúan el trabajo cómo se está hecho, se está haciendo. Yo creo que es bueno porque te enseña a enmendar los errores.
No con observar y algo así, pero no sé.
Uy, ni idea, la verdad.
Bueno, es como un estudio que se hace para saber, pues esto, la calidad de un producto en todos los sectores. Desde alimentación, ropa, coches...
¿Cómo lo ves?
No tengo ni idea.
Hombre, imagino que son gente que se dedican a controlar que los productos pues cumplan unas normas de calidad.
Pues ni idea. Pues algo relacionado con la literatura, la música, el mundo artístico o algo así.
Pues no sé, la gente que se expresa bien haciendo la radio.
Ah, no lo sé. No.
A bueno, certifica, a revisa-te de, per exemple, els processos de... d'un producte se fallin en els certificats mediambientals, de qualitat, de reglamentació, de seguretat, de qualsevol cosa, i certifica que se compleixen els requisits.
Idò, acabem d'escoltar aquesta enquesta i ara toca, evidentment, enfocar ja la darrera, el segon gran bloc del nostre programa.
El dia a dia de la professió.
Idò, com dèiem a la introducció, també ben acompanyats, ni que sigui via telèfon en aquest cas, d'una banda per Maria Eugènia Mir, que és auditora de BCI especialitzada en sistemes de gestió alimentària. Gràcies per acompanyar-nos, senyora Mir.
Gràcies i moltes gràcies.
Sí, ara abordarem aquestes diferents qüestions de la seva feina i també saludem via telèfon, saludamos, decíamos, Ana Álvarez, auditora igualmente de la empresa BCI, en su caso especializada en medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Bienvenida igualmente al programa, señora Álvarez.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Creemos, señora Álvarez, que no ha tenido usted ocasión de escuchar la encuesta, ¿verdad?
Bueno, a medias.
A medias, de acuerdo. Pues, si le parece, empezamos precisamente por esta media encuesta que usted ha escuchado. ¿Alguna valoración, algo que le haya sorprendido o que le haya llamado la atención?
Sí, sobre todo una respuesta que hizo algo de la radio o algo relacionado a la gente o algo con la literatura. O sea, sí que me ha sorprendido porque, bueno, sí que es verdad que el concepto de auditoría no tiene por qué sonarle a todo el mundo y en ocasiones, cuando uno habla de auditoría, siempre o la visión que tienen es la auditoría de cuentas o auditoría financiera.
Uh-huh. Queda claro. Luego abordaremos esta materia. Y
sí.
Nos dirigiremos también a María Eugenia Mir en castellano para que la señora Álvarez nos pueda entender. Señora, mire, en su caso, ¿qué le ha llamado la atención precisamente de la encuesta?
Me ha llamado la atención el gran desconocimiento que hay a nivel de calle de precisamente de la certificación y de esta profesión.
Uh-huh. Es decir, un gran desconocimiento que ahora intentaremos paliar en la medida que podamos y contribuyendo con nuestro granito de arena al conocimiento precisamente de este oficio. Por cierto, para una pregunta, todas las preguntas son para ambas, para las dos. Es decir, que cualquiera puede empezar en este caso si le parece, por ejemplo, la señora Mir. ¿Por qué decidieron dedicarse al mundo de la auditoría en sistemas de gestión, en su caso, señora Mir?
En mi caso, básicamente por dos motivos. Un motivo fundamental y es por crecimiento personal. El mundo de la auditoría te da la posibilidad de estar en contacto con muchísimas organizaciones de muy diverso tipo y de diferente tamaño, con lo cual implica tener un grado de conocimiento bastante amplio y una visión de lo que es el mundo empresarial o de una organización muy amplio. Uh-huh. Y eso pues favorece un crecimiento profesional, por supuesto, y también personal. Y a su vez, el adquirir estos conocimientos, de alguna manera, los aplicas en lo que sería ayudar a las organizaciones a mejorar en sus procesos o de calidad o de seguridad alimentaria o de medio ambiente. Entonces, para mí estos dos motivos quizás han sido los principales que me han llevado a dedicarme a esta profesión.
Uh-huh. No sé si a lo largo de su trayectoria profesional, precisamente, señora Mir, se ha dedicado usted todo el tiempo, a lo largo, como digo, de su profesión, de su trayectoria, a esta cuestión profesional, o ha sido una cuestión que ha sucedido a otra profesión anterior, en su caso.
Normalmente todos los auditores, previo a ser auditores, tenemos otra vida profesional y en mi caso así ha sido. Uh-huh. Entonces, sí, yo provenía de otro sector. Y bueno,
¿se puede saber cuál?
Sí, yo era consultora. Entonces, bueno, el estar, evidentemente, estaba muy en contacto con auditores y, bueno, pues la vida me derivó hacia este sector y llevo, pues en estos momentos debo llevar más de 20 años trabajando. Uh-huh.
De acuerdo.
Este sector.
¿Está usted satisfecha del desarrollo profesional hasta la fecha?
Muchísimo. Uh-huh. Estoy muy contenta.
Luego nos irá desgranando el porqué de esta aseveración, sin duda. Y en el caso de Ana Álvarez, que evidentemente también es auditora, como decíamos, especializada en su caso en medio ambiente y prevención de riesgos laborales, pues Ana, en su caso, ¿qué la llevó a dedicarse a lo que se dedica? Y como nos decía María Eugenia, no sé si también, como es común entre los auditores, procedía usted de otro sector profesional anteriormente.
En mi caso, realmente yo sí que tengo una carrera de ingeniería, yo hice ingeniero de minas y siempre me ha llamado mucho la atención la parte de sistematización de la empresa, organización y demás. Entonces, a lo largo de mi vida profesional, generalmente me he dedicado a los sistemas de gestión, de ISO 9000 también, ISO 14000, prevención de riesgo. Entonces, en un inicio, yo trabajé pues como técnico de calidad medio ambiente en una empresa que se dedicaba a construcción de canalizaciones de gas. Uh-huh. Y bueno, luego llegué a gestionar el departamento de calidad medio ambiente y prevención y por los caminos y por los avatares de la vida, pues al final terminé auditando. Uh-huh. Pero básicamente he estado en casi todas las posiciones correspondientes o asociadas a los sistemas de gestión.
Uh-huh, correcto. ¿Y como auditora propiamente, cuántos años lleva en la materia?
Pues llevaré igual 15 años.
Uh-huh,
sí, 15 años, sí.
Entre las dos sumamos 35, 36 años de específicos de dedicación plena a la auditoría, en un caso en medio ambiente y prevención de riesgos laborales, Ana Álvarez, y en el otro en sistemas de gestión alimentaria, en el caso de María Eugenia. En todo caso, en la formación específica para la auditoría de sistemas de gestión, ¿cuál sería el parámetro o la lección principal que ambas, individualmente está claro, obtuvieron? En este caso, empezamos, si le parece, por usted, Ana.
En el mundo, o sea, lo que es importante, es importantísimo en el mundo de la auditoría, es la formación continua. Uh-huh. Porque los sistemas de gestión son cambiantes, las normas se van renovando, las mismas normas, la ISO 9000, que es un poco el inicio de todas las normas de sistemas de gestión, va evolucionando, van sacando diferentes parámetros, entonces la formación es constante. Entonces, sí que es importante recibir cursos relativos a cómo se audita, de auditor jefe, que antes, escuchando a Silvia, nos hablaba del curso de auditor jefe. Entonces, en esos cursos sí que es verdad que nos dan un poco las herramientas de cómo gestionar una auditoría de forma eficaz, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente la experiencia pues sí que ayuda, pero bueno, esos cursos sí que están muy enfocados a dar un poco las pautas en cuanto a auditoría, en cuanto a los puntos específicos de cada norma. Uh-huh. Y en cuanto a cómo abordar las diferentes situaciones.
Correcto. Abordaremos también en esta materia particularmente. En todo caso, desde el punto de vista de formación, lo más, digamos así, provechoso de esa vertiente formativa, en el caso de María Eugenia Mir, ¿qué ha sido o qué fue?
Puedo corroborar lo que dice Ana, que evidentemente la formación continuada y la adquisición de nuevas cualificaciones que entra dentro de la formación continua es un punto muy importante dentro de la formación de un auditor. Pero si pienso en el punto de partida, es decir, en el curso que tuve que hacer para calificarme como auditor inicialmente, uh-huh, para mí hay unas cuantas herramientas básicas que me dio esa formación. La primera, evidentemente, es el saber comunicarse con el interlocutor. Es un, uh-huh, un aspecto importantísimo dentro de nuestra profesión. La capacidad de buscar, saber buscar información más allá de lo que te está diciendo tu interlocutor o de las propias evidencias. Uh-huh. Y después, yo lo digo de una manera un poco burda, si me permites.
Claro.
Y es, bueno, cuando tú tienes que dar los resultados de una auditoría, pues no siempre son agradables para el auditado.
Entonces, claro.
La capacidad la diplomacia, por decirlo de alguna manera, para decirle a alguien que las cosas no las está haciendo bien, pero que no se sienta ofendido, ¿no?
Y normalmente la respuesta en este sentido del empresario suele ser positiva, o hay un debate que se pueda generar entre el auditor y el auditado.
Normalmente suele ser positiva. Yo en mi vida profesional me he encontrado algún caso de que evidentemente siempre puede haber una pequeña discusión, pero muy pocas veces, y en algún caso excepcional, pues que no acepten el resultado de una auditoría. De todas maneras, nosotros basamos nuestros resultados en hechos evidentes, en algo, en hechos objetivos, con lo, uh-huh, cual a veces son difíciles de rebatir, ¿no?
Correcto. Y en el caso de Ana Álvarez, un poco juntamos las dos preguntas, porque una era relativa a lo más importante de lo adquirido en la formación, que ya se ha respondido, y por otra parte, ¿cuáles serían aquellos parámetros que, en su opinión, Ana, debería reunir un profesional? Ya nos decía la propia María Eugenia, saber comunicarse, tener esta diplomacia en la comunicación de los resultados, la capacidad de buscar información en la gestión de la empresa más allá de lo que la propia empresa